Buenos días, bienvenidos al tercer programa de iParchís, un espacio realizado por el legado de UR.
En este programa os hablaremos, como os prometimos en el programa anterior, sobre la Nintendo Switch. Sí, os hemos hecho esperar un mes entero para hablar de ello.
Bueno, casi que dos, ¿eh?
Bueno, sí, pero lo bueno se hace esperar, ¿no?
Eso dicen. Hoy somos uno menos, se nos ha caído uno de nuestros locutores.
Sí, pero bueno, esperemos también que para próximos programas pues vuelva o vuelvan otras personas ahí a colaborar.
Como hemos dicho, este programa está realizado por el legado de UR. Hoy os vamos a hablar eso, de una consola, os vamos a hablar de videojuegos. Y por ello queremos avisaros de que nuestra asociación todos los meses realiza torneos que a veces son de juegos de mesa, pero otras sí que son de videojuegos. Entonces, si estáis interesados, podéis hablar con nosotros y
sí, ya si os no, avisamos. Cada mes también en redes sociales pues anunciamos el juego que va a ser el de ese propio mes y el del mes siguiente. Para que no os pille el toro ahí, en plan de, pues tenéis siempre un mes de adelanto para saber si os interesa o no.
Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poco de consolas en general.
¿Consolas? ¿Aparte de la Play 4 y hay más consolas?
La Play 3, para empezar.
No, ¿la Play 4?
No, hay más.
Vaya.
Bueno, al final, una consola no es más que un ordenador muy simple que está enfocado solo a jugar a videojuegos. Bueno, últimamente tienen más funcionalidades, pero vamos.
Sí, o sea, también se pueden ver vídeos y eso, pero sí, la función principal es ver juegos. La parte buena que tienen las consolas frente a un ordenador para jugar al fin y al cabo es que todos los juegos que salen para la consola te aseguras de que van a funcionar en esa consola. Sin embargo, en un ordenador, pues, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos compramos un juego todo ilusionados y al final pues no funciona o funciona así?
Voy a ser sincera, a mí ninguna.
Pues a mí muchas.
Porque de eso es algo que sí, que hay mucha gente que le pasa, cuando la gente, sobre todo a la gente que juega mucho a videojuegos, porque al final la tecnología va avanzando, pero tu ordenador es el que es. Pero claro, eso con las consolas no pasa, porque todos los juegos están pensados para ese sistema.
Sí, pues yo me compré un ordenador nuevo para jugar a mi Imperium Civitas.
¿Ese juego cuántos años tiene?
Muchos. Pero me compré un ordenador nuevo porque no funcionaba. Yo ahí todo ilusionado con que tendría 12 años. En plan, le había comprado en un kiosco, cuando se vendían juegos en los kioscos todavía. Todo ilusionado. Fui a casa, instalé el juego que tardó como 2 horas en instalar. Intento jugarlo, error. Y claro, pese a un pobre chaval de 12 años, en plan de triste porque no funcionaba su juego.
Bueno, las consolas vienen ya de, bueno, de lejos, depende. Vamos a decir que igual que tienen casi 50 años de historia, aproximadamente en los 70 es cuando empezaron a aparecer, ¿no?
Sí, o sea, desde que apareció el Pong, el juego este en el que dos barritas van lanzándose una bola, en plan de hasta que mete.
Eres consciente de que no te ven hacer esto con las manos, ¿no?
Ya, bueno, pero
bueno,
se entiende. ¿Se entiende? El juego, es un juego que todo el mundo ha visto alguna vez, aunque sea, porque es famoso, al fin y al cabo, porque es de los primeros, o si no el primer juego, ¿no?
Creo que no es el primero como tal, sí que es el primer videojuego diseñado como tal, pero antes se hizo uno en un radar que se modificó. ¿Me suena algo de eso?
No lo sé, podría ser.
Sí, creo que el primer juego surgió en un radar, o sea.
Pero la primera consola, al fin y al cabo, fue eso, con el Pong. Es más, la consola la sacó la marca Atari y la consola literalmente se llamaba Atari Pong. No fueron muy originales. O sea, tampoco tenían competencia, así que no necesitaban originalidad.
¿Y después de eso, qué más consolas ha habido?
Pues, claro, al ser la primera, pues supongo que tendría bastante éxito y Atari pues fue sacando más consolas. Después, Sega se empezó a meter en el mercado y ya empezó también a aparecer Nintendo alrededor de los 80.
Bueno, a ver, Nintendo ya existía. Simplemente decidió meterse en ese mercado.
Se decidió meter en el mercado de las consolas alrededor de los 80, pues ya con las primeras consolas.
Las primeras de Nintendo.
Las primeras de Nintendo, claro. O sea, hemos dicho que la primera era de Atari, después creo que salió una de Sega. Philips, creo que también se metió momentáneamente en los en el mercado de los videojuegos.
¿Philips no fue junto con Sega?
Creo que no.
Vale.
Creo que sacaron por separado. Si en algún momento sacaron juntos, no lo sé. Y eso, o sea, Philips se metió, pero supongo que no le iría muy bien, porque actualmente nadie ha visto una consola de Philips. Incluso Sega, o sea, Sega al fin y al cabo también ha desaparecido. Quedan alguna marca de juegos, pero...
Sega ha desaparecido como consola. Juegos... Sí, sí. Ahí sigue Sonic.
Por ejemplo, con película que saldrá próximamente. El día de San Valentín salía, ¿no?
No tengo ni idea de cuándo salió, me parece que
me parece que salía el propio día de San Valentín, así que bueno.
Me parece muy pronto eso, ¿eh?
Planazo para una cita romántica. Ver al erizo azul.
En fin. El 9 de febrero, en Francia. No sé cuándo sale.
En España, ya te digo, me suena que el 14 de febrero. Y eso, Nintendo, pues, ya no solamente apuntó hacia el mercado de las
consolas... Sí, el 14 de febrero sale.
Lo he dicho.
Sí.
Ya Nintendo, pues eso, no apuntó solamente al mercado de las consolas fijas, sino que también sacó la Game & Watch, que era una consola portátil.
¿Es la primera?
Creo que es la primera consola portátil que ha salido en la historia. Era muy simple, así que tenía el juego de Mr. Game & Watch, que los que hayan jugado el Smash le conocen, al fin y al cabo, porque está ahí, tocando las narices.
La diferencia entre una consola fija y una portátil vendría a ser lo mismo que la diferencia entre un ordenador y un móvil.
Aproximadamente, sí. O sea, una consola fija, el requisito principal es que está conectada, tiene que estar conectada a la luz para que funcione de forma fija.
Y a un monitor, normalmente la tele.
Sí, normalmente la tele. En casos raros trae un monitor propio, como es el caso de la Wii U. Pero el requisito principal es que esté conectada a la luz. Y una consola portátil, pues, tiene batería propia y es transportable. Ya sea más grande o más
pequeña. O pilas, las viejas eran a
pilas.
Sí,
bueno, o pilas.
Hasta la Game Boy Advance fueron a pilas.
O pilas, es verdad. Y eso, la Game & Watch, pues, tenía juegos muy simples, como eso, Mr. Game & Watch, tenía un Super Mario, tenía un Zelda, un Donkey Kong y un juego de fútbol, me parece que tenía. Y bueno, la verdad es que no tuvo demasiado éxito, seguramente porque en aquella época las baterías y las pilas tampoco duraban mucho, así que tendría muy poca autonomía y al final quedó bastante olvidada.
Sí, al final, luego Nintendo también de las consolas fijas hizo la NES, la Super NES.
Sí, la NES, que creo que fue en el 85, y la Super NES en el 90, 91.
Y en los 90 también salió la Game Boy, que sí. Es portátil. Es que Nintendo, de hecho, es... Nintendo, eso, es la compañía de consolas que más se ha dedicado a diversificar en una línea de portátiles y una línea de fijas, de consolas fijas.
Sí, porque al fin y al cabo, la Game Boy, que es la primera portátil que ha tenido éxito como tal, y la Super Nintendo salieron más o menos a la par, a principios de los 90. Y ambas son consolas con bastante renombre, al final. Pero el boom de las consolas no llegó hasta el 95, hasta mediados de los 90, con la Play 1, con la PlayStation 1. Ese ya fue el boom de los...
La PlayStation 1, la Game Boy Color también salió por ahí.
Sí, la Game Boy Color también...
La GameCube creo que es un poco posterior.
Sí, pero por esas épocas es cuando ya empezó el boom de las consolas y los padres a regalar a los niños consolas.
Hombre, es que también hay que tener en cuenta que al principio eran muy caras, porque al final no dejaban de ser ordenadores, que aunque estuviesen más limitados, era más caro realizar. Hoy en día, pues, los móviles al final son ordenadores también, y por 100 euros tienes uno.
Sí.
Que no, no es que sea barato, pero ha bajado mucho el precio.
Además, también por aquella época, las consolas, como eran para jugar, estaban muy consideradas juguetes más que... Y solamente para... Estaban pensadas simplemente para niños.
Eso también es una cosa que ha evolucionado en el mundo de los videojuegos, que cada vez menos se ve como algo exclusivo de niños.
Claro, y al ser algo que se pensaba para niños, es en plan de cómo me voy a gastar 100.000 pesetas en un regalo para mi hijo, que es algo para tenerla ahí enganchado a la tele. Pues no, mejor le regalo una bici que salga por ahí. Eso también ha ido bastante cambiando.
¿100.000 pesetas serían 600 euros?
Por ahí. Supongo que costarían, pues no lo sé, o sea, a mí ya las pesetas me pillan lejos. Pero diría yo que unas 70.000, 80.000 pesetas como poco.
No lo sé.
Tampoco.
Como comprenderás, en esas épocas yo no compraba consolas.
No, pero yo con pesetas tuve ya dos consolas, la Play 1 y la Game Boy.
Es lo que tiene que los que hagamos en este programa seamos bastante jóvenes, que no lo sabemos. Yo no. Mi primera consola fue la Nintendo DS ya.
Yo empecé eso, pues con 4 añitos ya tuve la Game Boy Color. Así que con 4 añitos ya estaba ahí. Que también voy a ser sincero.
Era de tu padre, ¿no? Mientras.
Mi padre la compró para mí, para realmente luego jugaba él.
Eso lo he oído más veces, que realmente le han comprado eso a los hijos, pero que era para los padres.
Pero bueno, yo era feliz con mi consola, porque cuando no estaba mi padre, pues yo jugaba tranquilamente a la consola. Y 2 años después, pues pasó lo mismo con la PlayStation 1. Encima, lo bueno de la PlayStation 1 es que ya empezaba a tener un catálogo de juegos muy amplio, que es algo bueno que siempre ha tenido Sony. Sony siempre ha tenido un par de juegos exclusivos, un par de juegos así de solamente de su compañía.
De
su consola. Y luego ha sacado un montón de juegos, pues de películas, de películas, de libros. En plan
¿La PlayStation 2 sigue siendo la consola con mayor catálogo de juegos?
Creo que sí. A no ser de que empezamos a... Es que el problema es que como actualmente salen muchísimos juegos indies, pues no sé hasta qué punto están ya ahí.
Sí, se está equiparando.
Pero sí, la PlayStation 2, que salió a principios del 2000, ha sido la consola con mayor catálogo de juegos, lo cual ha sido una de las consolas más vendidas por ello.
Sí, pero la consola más vendida sigue siendo la Wii de Nintendo.
Sí.
Porque por el tipo de consola que era, tenía juegos que sirven mucho, creo que se utilizan mucho para terapias y tal.
Sí, aparte cambiaba la fórmula de que tenían las consolas hasta entonces, porque hasta entonces las consolas eran conectas a la tele y con el mando tenías la cruceta, los botones, como mucho los joysticks, y a jugar. Ya la Wii tenía los sensores de movimiento y había muchos juegos que requerían esos sensores
pero
de movimiento.
Pero ya existía el iToy en Play 2, aunque era mucho más rudimentario,
sí,
y funcionaba bastante peor.
Y funcionaba bastante peor y tenía muy poco catálogo de juegos. Creo que tenía como 3 juegos iToy, al fin y al cabo. Y tampoco salió de salida con la PlayStation 2.
Eso
salió
sí.
Bastante tarde también. Y era bastante caro. Porque sí que recuerdo que costó como... A mí me costó como unos 60 euros con un juego en su momento. Y claro, a principios del 2000, 60 euros por un juego... Era...
Sí, que ahora es normal, ¿sabes?
Ahora es normal, pero... Oye, la vida ha subido, pero en su momento
y ha
no.
evolucionado el mercado, porque antes los juegos tenían todos un precio muy similar. Ahora, como tú bien has dicho, salen muchos más juegos de estudios independientes a precios mucho más bajos. Entonces es cierto que ahora hay juegos de 70 euros, pero es que también los hay de 5 euros.
Sí, y no tienen nada que envidiar los juegos de 5 euros a los de 70. Hay juegos de 5 euros que son muy buenos... Y juegos de 70 que son muy malos, al fin y al cabo.
Sí, eso
hay,
es como,
hay como todo.
Que el dinero que inviertas en ello no siempre quiere... A ver, suele tener un mínimo de calidad si inviertes más dinero, porque hay cosas que se necesita el dinero para hacer, porque si tienes más un equipo más grande, pues es más fácil que salga bien. Pero hay juegos muy buenos hechos con muy poco presupuesto.
Claro, luego también como todo, para gusto están los colores. Hay gente que le gusta muchísimo disfrutar de los gráficos, de que todo funcione perfectamente, y eso pues al fin y al cabo los juegos más caros lo llevan mejor porque han invertido más dinero en ellos.
Lo de los bugs...
Sí, bueno, Ubisoft no cuenta en esta fórmula.
Luego también eso, depende de los tipos de juegos, hay gente que prefiere juegos con mayor dificultad, hay gente que prefiere juegos que sean simplemente ir andando y ver qué hay... Al fin y al cabo, que se diversifique el catálogo, lo que hace es que más gente pueda encontrar un juego que le guste.
Pues sí, es eso mismo. Y eso, es una de las cosas buenas que tuvo Wii, que tenía juegos que eran muy diferentes a todo el resto y juegos que eran muy de movimiento, que eso a la gente por lo general le gusta. Y los padres ven mucho mejor jugar un juego en el que te estás moviendo, aunque sea mínimamente, que un juego en el que estás sentado calcando botones.
Hombre, hablando de juegos de movimiento, el boom de Pokémon Go fue bestial. Que no es un juego de consola, es un juego para dispositivos móviles, pero es un juego que te hacía andar.
Claro, o sea, hubo gente que en el primer mes de lanzamiento del juego llegó a andar 100, 150 kilómetros solo dando vueltas por su propia ciudad. Porque, claro, para abrir huevos, como funciona por GPS, pues para abrir huevos, para conseguir cosas, tenías que hacer kilómetros. Pues, ¿qué hacías? Salías a dar una vuelta. Ya sea quedando con amigos o tú solo o eso, pero salías, porque como tenías que avanzar en el juego, porque si no te pillaban, pues salías a andar. Y hizo que muchísima gente que le gustaban mucho los videojuegos saliese a la calle.
Y Nintendo siempre, vamos, siempre no. Desde la Wii ha tenido juegos de movimiento. El Wii Sports, vale que se regalaba con la consola, pero es el juego más vendido.
Sí.
Y ahora en la Nintendo Switch han sacado el Ring Fit.
El Ring Fit, que la verdad es que por lo que he visto en revisiones y todo eso, está muy bien, porque...
Yo las opiniones que he visto han sido muy positivas.
Sí, es un juego de aventuras, pero que para matar monstruos o para avanzar o eso, tienes que hacer ciertos ejercicios. Tienes un aro al que conectas los mandos y, no sé, a lo mejor para matar un monstruo tienes que hacer abdominales o para matar a otro monstruo tienes que hacer sentadillas. Y eso, pues oye, al fin y al cabo te está haciendo hacer ejercicio. O sea, te disfraza de que estás jugando, pero estás haciendo ejercicio.
Estás haciendo las dos cosas a la vez, no es un disfraz. Realmente estás jugando también.
Sí, a ver, también estás jugando, pero está bien. Y por lo que he oído, se queman bastantes calorías y está bastante bien llevado. Porque no te explica, no te da todas las mecánicas de golpe, en plan de todos los ejercicios de golpe, sino que vas desbloqueando ejercicios, vas desbloqueando... A medida que vas avanzando niveles, te va desbloqueando las cositas muy poco a poco. Y te va acostumbrando el cuerpo al ritmo.
Bueno, nos centramos en la Switch ya que estamos con el tema, porque el Ring Fit es un juego de Switch.
Sí, bueno, la Switch...
La Switch supuso una revolución, en parte porque no es una consola de sobremesa ni una consola portátil. En la Wii U, Nintendo ya intentó hacer algo parecido, porque sí que es cierto que la Wii U es una consola de sobremesa, pero tenía un mando que no tenía que estar conectado y tenía su propia pantalla. Entonces, a la vez que alguien estaba viendo la tele, tú podías estar jugando a la consola, porque no dependías de esa pantalla.
Spoiler, esto le salió mal.
Sí, la Wii U no tuvo muchas ventas y es por lo que Nintendo sacó la Nintendo Switch tan rápido, por decirlo así, porque realmente ambas consolas forman parte de la misma generación de videojuegos.
Sí,
aunque no es muchísimo más avanzada la Nintendo Switch.
El problema que tuvo la Wii U como tal fue que la gente la seguía viendo como una consola de sobremesa y la gente quería jugar en la tele. O sea, aunque tuviese la otra pantalla, la seguían viendo como una consola de sobremesa.
Porque es lo que era.
Porque era lo que era, al final.
Y realmente, aparte de la pantalla, tampoco supuso mucha innovación respecto a la Wii.
Claro. Y respecto a eso, y para eso, pues la gente seguía prefiriendo la Wii, en plan de, pues ¿para qué voy a pagar como el triple por esta consola, que es lo mismo que la anterior? Y por eso al final la gente no llegó a comprarse la nueva, porque con la vieja seguían teniendo suficiente.
Por otra parte, eso, la Nintendo Switch, al juntar estos dos, pues se ha llevado... No me sale la palabra ahora. Usuarios, tanto de la línea de sobremesa de Nintendo como de la línea portátil.
Sí, al fin y al cabo, como es una consola o como es un híbrido entre las dos, pues los que les gustan las de sobremesa la plantan en su tele, la dejan ahí fija y tienen una consola de sobremesa. Los que les gustan las portátiles no la ponen nunca a la tele, la llevan siempre como portátil y ya. Y luego están pues los que las utilizan para las dos, que es al fin y al cabo para lo que está pensada.
La mía no. Porque la mía es la versión Lite, que esa sí que es una versión que es solo portátil.
Sí, porque eso al fin y al cabo es algo que muchísimos usuarios, sobre todo en Japón, se quejaron mucho. Que la Switch era muy grande, les parecía muy grande para ser portátil y que no les parecía muy cómoda. Y se quejaron mucho de que querían una que fuese portátil pura.
Sí, a ver, la Switch tiene bueno eso, que tiene la versatilidad. Pero en comparación, la Nintendo Switch Lite es más pequeña, no mucho más. O sea, la pantalla es un pelín más pequeña, pero no hay apenas diferencia. Pesa muchísimo menos, que eso sí se nota. Y no tiene el problema de que, claro, si estás cambiando entre el modo portátil y el modo sobremesa, al final los mandos ceden un poquito.
Claro. Encima creo que la batería también dura un poquito más, ¿no?
La batería es una... es que de la Switch hicieron dos versiones. La primera versión y la segunda tienen la misma batería, pero en la segunda versión el procesador hace que la batería dure más tiempo, porque está mejor...
Optimizado.
Eso, que no me salía la palabra, jolín, como estoy hoy. Y el caso es que la Nintendo Switch Lite tiene una duración de la batería intermedia entre ambas.
Claro.
También es cierto que en la Nintendo Switch Lite no puedes jugar a todos los juegos. O sea, yo me la he comprado porque yo solo quiero una portátil.
No, pero eso, al fin y al cabo, para los que quieren solamente los juegos portátiles, como son pues Pokémon y... O sea, los juegos que no piden sobremesa, que son, al fin y al cabo, Mario Party y poco más. Mario Party, el Nintendo Labo...
El Wii, el Ring Fit.
El Ring Fit.
Sí que hay un
sí,
más,
bueno, hay alguno, en plan de, por ejemplo, el Just Dance, también es solamente para sobremesa. Pero los que esos juegos tampoco le llaman demasiado, pues la Nintendo Lite es bastante buena.
Al final son los juegos que implican el movimiento, básicamente, los que no...
Sí, pero eso, o sea, es una buena opción porque es más barata, es cómoda de llevar.
Y lo que no hemos dicho es que ambas consolas, tanto la normal como la Lite, tienen pantalla táctil. Que sí, algunos juegos lo aprovechan, aunque otros no lo aprovechan tanto.
Sí, ambas tienen la pantalla táctil, como ya es bastante famoso en las consolas portátiles de Nintendo.
Desde la Nintendo DS.
Desde la Nintendo DS y siempre hay una pantallita táctil.
¿La Nintendo DS cuántos años tiene? ¿10?
De 2000...
Un poco más.
Más.
15 años tendrá
creo,
casi.
Creo que es de 2004.
Sí, alrededor
de 2004 salió. Porque salió con
sí,
Pokémon Perla y Diamante. Es del mismo año, creo.
Yo la compré más tarde. Yo la compré cuando ya había salido la segunda versión.
No, pero eso. Y, por ejemplo, ahora con la pantalla táctil, un juego que lo aprovecha muy bien es el ya conocidísimo Brain Training. Ese juego en el que...
Es verdad que ha salido hace poco.
Mides tu edad cerebral haciendo pequeños ejercicios de rapidez cerebral, en plan de cuentas rápidas, asociaciones de colores y letras. Bueno, qué decir, si es al fin y al cabo uno de los juegos más famosos que hay.
Y también en el Profesor Layton, un juego de puzzles, es uno de los juegos de puzzles puros más famosos de Nintendo, yo creo.
Sí, o sea, la saga de Profesor Layton tiene por lo menos 4 o 5 entregas, ¿no?
Tiene más.
¿Más?
Solo que yo creo que es más conocido en Japón que aquí.
Puede ser.
Que es por lo que siguen sacando entregas, porque las últimas aquí tampoco las he visto mucho.
Yo aquí entregas, las más famosas que he visto han sido para Nintendo 3DS.
¿Para Nintendo 3DS?
Sí, para la Nintendo 3D, para 3DS fueron las
yo
más...
Yo la que más he visto tal es Villa Misteriosa, que es el primero.
Yo ahora mismo no me acuerdo del título de los de 3DS, pero sí que son los que empezó. Es justamente cuando empecé a conocer al Profesor Layton, cuando salieron esas entregas.
Y claro, no podemos dejar de hablar de Pokémon, porque al final...
Sí, al final, pues, es un juego que nos ha acompañado desde toda la infancia.
Y es una de las sagas más grandes, junto a Legend of Zelda, de Nintendo.
Sí. Hay mucha gente
que... Son exclusivas de Nintendo.
Sí, son exclusivas y eso. Y hay mucha gente que, por ejemplo, se ha comprado la consola, la Nintendo Switch, por Pokémon y por Zelda, al fin y al cabo.
Yo solo por Pokémon.
Yo también, vamos a ser sinceros.
Y en estas nuevas... Bueno, Pokémon, la última entrega, no es la primera que ha salido para Switch.
No, la primera
que
salió...
Y de hecho, de Zelda también hay un par de juegos ya para Switch.
De Pokémon, la primera que salió fue Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee.
Que junta un poco lo que son los juegos clásicos de Pokémon con Pokémon GO.
Sí, es como un remake de la primera generación y te lo junta con Pokémon GO. Al fin y al cabo tiene bastante interacción porque los Pokémon de Pokémon GO te los puedes pasar a Pokémon Let's Go.
La primera generación de Pokémon se refiere a Pokémon rojo, verde, azul y amarillo. En España solo salieron... el azul no salió en Europa, solo salió en Japón, ¿no? ¿O ese
no, el verde.
El verde,
porque salieron Pokémon rojo y Pokémon azul... Sí. En España, y luego cuando en tercera generación hicieron el remake, salieron Pokémon rojo fuego y verde hoja, y el que no salió fue el azul.
Y eso, y vamos, en la primera generación de Pokémon se consideran estos 4 juegos, verde, rojo, azul y amarillo. El Pokémon amarillo es un poco distinto porque es posterior.
Sí, es como una historia alternativa.
Sí, y eso, lo que ha dicho mi compañero, luego más adelante para la Game Boy Advance, en la época de la Game Boy Advance, volvieron a visitar estos juegos, cambiando ciertas cosas, añadiendo los Pokémon nuevos que habían salido.
Sí, las islas, unas islas que salieron también, un par de cosillas.
Y ahora se ha vuelto a hacer otra vez, con un montonazo más de Pokémon. Porque sí. Si lo piensas, sí, me refiero a Pokémon Let's Go.
En Pokémon Let's Go solamente están los 150 primeros.
¿Solo están los 150?
Creo que sí.
Bueno, y los dos exclusivos.
Y los dos exclusivos.
Los 151, mío también.
151, sí. Pero bueno, para conseguir al fin y al cabo al 151 a Mew, necesitas haber comprado la Pokéball Plus, que es sí. un mando externo con forma de Pokéball.
Y eso nos lleva a un cambio bastante importante que han realizado en este juego de Pokémon, en estos juegos.
Sí, o sea, en estos juegos el cambio más criticado que han tenido ha sido el recorte de la Pokédex.
Es que no todos los Pokémon aparecen en este juego.
Sí, o sea, solamente han cogido los que más les han parecido importantes.
Los que encajaban mejor con la historia,
sí, también,
yo creo.
También.
Yo creo que los que hay encajan bien.
Puede ser. O sea, de los 800 y pico que llevaban ya hasta esa primera generación, pues lo han recortado al final a 400.
Contando con que hay bastantes nuevos.
Sí, contando también que hay bastantes nuevos. Al final, pues viejos, habrá unos 100,
150. No, 150. Hay más. Nuevos, entre las formas nuevas de Pokémon viejo y los propios Pokémon nuevos, no llegarán a 100.
Anda, puede ser.
Y ahora van a añadir otros 200, poco a poco, sí. Porque van a hacer expansiones de estos juegos.
Sí, van a sacar dos DLCs, van a sacar un DLC, pero en dos partes, en la que van a meter dos
No son dos regiones, son dos zonas nuevas, añaden historia nueva, añaden Pokémon nuevos.
Encima, estos DLCs van a tener también ciertas particularidades según tengas Pokémon Espada y Pokémon Escudo. No
sí,
van a ser exactamente
porque
iguales.
Una cosa de Pokémon que lleva haciendo desde siempre es que, dependiendo de la versión del juego que compres, tienes acceso a unos Pokémon u otros. La mayoría son los mismos, pero hay algunos que cambian.
Sí, hay unos poquitines que son exclusivos, que es como se les llama.
Que yo creo que en parte es por lo que siempre ha intentado hacer Nintendo con Pokémon, y es que se juegue con amigos, porque siempre esos juegos se han podido conectar con la otra versión e intercambiar los Pokémon.
Sí, o sea, algo que siempre les ha gustado mucho en Pokémon es que la gente socialice siempre. Pues, por ejemplo, en séptima generación tenían los Battle Royale, que es para jugar cuatro personas juntas, combates dobles de jugar también cuatro personas, muchos Pokémon...
Modos cooperativos también.
Modos cooperativos. Por ejemplo, en cuarta generación estaba lo de la mina, que tenías que...
En cuarta generación lo que había era una conexión que simplemente cada uno accedía en su consola... A una zona subterránea, y esa zona subterránea era de conexión con cualquiera que estuviese cerca.
Sí, en esa zona pues podías plantar trampas, ¿sí? Y claro, si un compañero pisaba una trampa, pues a lo mejor él le cambiaba los controles de la consola o le tapaba parte de la consola. O sea, era gracioso.
Al final es lo que luego han hecho otra vez en la zona silvestre de esta generación. La conexión funciona parecido.
Sí, o sea, puedes ver también a tus amigos, en plan de si estáis cerca o si tenéis o si es por internet.
Y jugar a hacer carreras.
Y podéis jugar a hacer carreras.
O a lo que os dé la gana.
Actualmente también es cierto que la conexión online de Pokémon no va todo lo bien que debería ir. Supongo que será por el boom que han tenido con este juego, que los servidores pues están un poquito saturados y lo tienen que arreglar.
No lo sé. Caso de eso, otros juegos importantes de Switch son el Zelda Breath of the Wild, ha tenido muchísimo éxito, cambia un poco la fórmula porque es más mundo abierto que otros juegos de Zelda, pero tampoco os puedo decir más porque no he jugado al juego y mi compañero tampoco.
Sí, o sea, lo único que sé de este juego es eso, que es un mundo abierto, en el resto...
Y final, que hay caballos.
En el resto del juego, y creo que coches, creo que también podías tener alguna especie de... No lo sé, eso creo que lo he oído. En este juego, pues eso, pues ya tienes como niveles, farmeas objetos, o sea, farmear objetos seguro. Y eso, y incluso cuando te pasas el juego, pues puedes estar visitando el mundo y haciendo tus movidas por el mundo, ya independientemente de la historia. No como en otros juegos, que lo importante era pasarte la historia, y ya, una vez que te pasas la historia, pues bueno, se queda ahí el juego.
¿Y más juegos de Switch que hayamos jugado y nos gusten para recomendar un poco?
Bueno, en otro programa ya recomendamos el Untitled Goose Game. Que es el juego del pato. Bueno, el juego del ganso.
Yo lo voy a seguir llamando el juego del pato.
Ya, bueno, pero eso ya lo hablamos en otro programa.
Sí, lo hablamos en el programa de octubre.
Sí.
Sí, en el de octubre. Fue.
En el primerito.
Por si queréis ir a echar un ojo. Ahí hablamos más en profundidad. En resumen, este juego consiste en que eres un ganso y tienes que ir por ahí molestando a los humanos.
Sí, a los habitantes de ese pueblo en el que estás. Y pues al final te acaban echando de sus casas, pues te vas a otra casa. Ya está, no hay más.
Juegos para jugar en grupo están, por ejemplo, el Mario Party.
El Mario Party, al fin y al cabo, pues sí.
Son minijuegos.
Es más o menos la misma fórmula que han llevado hasta ahora en todos los
Mario
Party.
Sí, pero para quien no conozca un Mario Party es en un tablero a ver quién consigue más puntos.
Sí, hay dos tipos de puntuaciones, que son monedas y estrellas. La puntuación importante son las estrellas, se van consiguiendo pues a base de minijuegos, en el que compites contra tus amigos, vas tirando dados y vas recorriendo un tablero, en el que también van cayendo casillas buenas, casillas malas, compras objetos, pues es eso, es un juego de minijuegos, que es bastante entretenido y encima Nintendo Switch lo lleva bastante bien porque aprovecha bastante bien sus mecánicas.
También el Super Smash Bros. Ultimate, que es el de Switch.
En este
es un juego de peleas.
Sí, es un juego de peleas en el que tienes que tirar al resto de personajes del escenario.
Sí, los personajes son personajes de distintos juegos que están en Nintendo.
Sí, o ya sean de Nintendo o colaboraciones.
Es verdad,
de Nintendo o colaboraciones de Nintendo.
¿Seguro que están todos en Nintendo o no?
Sí, hasta ahora
yo
creo que
sí.
Hasta ahora creo que sí.
O sea, no todos los juegos son de Nintendo, que antes sí lo eran. Pero todos están en Nintendo.
Sí, el Smash Bros. Al fin y al cabo empezó con Mario, con Luigi, Peach, Donkey Kong, Sonic, pues todos los
Game & Watch.
Mr. Game & Watch.
Que Sonic no es como tal de Nintendo porque es de Sega, pero solo es un juego exclusivo de Nintendo. Solo aparece en las consolas de Nintendo.
Y
actualmente.
Y lo que han hecho en este último juego de el Smash es coger todos los personajes que han salido en juegos anteriores y concentrarlos en un solo juego. Y así que en este los personajes elegibles que tienes en este juego, pues hasta ahora es el más grande que hay hasta es el más grande.
Y
que
siguen
hay.
Añadiendo más.
Siguen añadiendo más, está el Battle Pass, que se ha puesto tan de moda ahora en los juegos, en el que pagas una vez al año una pequeña cantidad.
Bueno, pequeña depende.
Sí, de pequeña depende, suele ser pues en torno a 10, 15, 20 euros al año. Y te van desbloqueando personajes a lo largo del año. Todos los que salen, pues te los van desbloqueando gratis. Bueno, gratis, lo has pagado al principio del año.
También tienen bastante fama el Octopath Traveler. Pero ese no sé muy bien de qué va. Creo que es un RPG.
Creo que es un RPG, más o menos utiliza la misma fórmula que Final Fantasy. En plan de, tú vas explorando el mundo y cuando llega un combate, es un combate por turnos, en el que tú eliges tu ataque, el otro elige su ataque, dependiendo de la velocidad de atacantes y pues eso, va subiendo niveles. La misma fórmula que Pokémon, también.
Luego, más juegos. Nos vamos un poco de los caros a los baratos.
A ver.
O sea, juegos eso, un poco independientes, que
sí,
están creados.
El Mario Odyssey, al fin y al cabo, también es un juego que ha tenido muchísimo éxito.
Sí, solo que ese de independiente tiene poco.
Sí, bueno, ese no tiene mucho de independiente, pero en ese juego eres Mario y puedes lanzar tu gorra y te puedes ir transformando en diversas cosas. O sea, puedes ser... Pues creo que puedes llegar a ser hasta un dinosaurio, ¿no?
Sí.
Puedes llegar a ser un Mario dinosaurio ahí con la gorrita.
También hay que tener en cuenta al pagar el Nintendo Online, que el precio creo que son... ¿Cuánto es? ¿El anual, el normal?
El anual es 20 euros al año.
Pero luego hay un modo familia que son 35.
Son 35
y puede
a repartir entre 8 personas. Exactamente.
Y ahí pagando el online desbloqueas... Bueno, desbloqueas. Tienes acceso a juegos como el Tetris, juegos viejos de la NES, tanto de la NES como de la Super NES.
Sí, esos juegos. Y actualmente siguen todavía desbloqueando juegos de la Nintendo, de la NES y de la Super NES. O sea,
y hay una buena selección.
Sí, hay como 30 o 40 de cada uno. Y eso, y lo dicho, creo que poco a poco están metiendo más.
Y eso. Y yendo a juegos más baratos, pues juegos independientes, como por ejemplo a mí me gusta mucho Gris, que es un juego de un estudio español. La historia está ahí, pero a mí por lo que más me gusta es por la ambientación. Es un juego que es muy bonito, tanto visualmente como la banda sonora. ¿Algún juego más que quieras decir tú?
El Child of Light también está para Nintendo Switch.
Que también es un juego también muy bonito.
Es un juego muy bonito, en el cual todos los diálogos y todo lo que se habla está hablado en
verso.
En verso.
Y esta es... Y es, también es un RPG con combate por turnos.
También es un RPG por turnos, en el cual tú eres Aurora, que te despiertas y tienes que ir explorando el mundo y encontrando cartas y avanzando por la historia. Está bien, está muy bien.
Sí, no es independiente, pero también es baratillo. Porque tiene ya unos años, al principio salió para PC.
Sí, salió para PC, salió por 20 euros y actualmente creo que por 10.
Creo que vale 10 y... Yo le compré de oferta por 8. Quiero decir, hay ofertas de vez en cuando y hay que estar atento porque a veces hay cosas muy buenas. Y luego, próximos juegos, va a salir también Pokémon Mundo Misterioso, que es un juego de Pokémon que en su día gustó mucho. Salió hace casi 10 años. No sé, hace 15 años, salió en 2004.
Puede ser.
En 2004, que lo pusieron en el tráiler de presentación de este nuevo juego. Y ahora van a volver a hacerlo para Nintendo Switch. A mí el aspecto visual, lo que he visto, me gusta mucho. El juego todavía no lo he probado, porque sí que hay una demo para poder probar el juego antes de comprarlo.
El juego, para los que hayan jugado el Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Rojo-Azul, es al fin y al cabo un remake de ese juego. Es el mismo juego. O sea, te hacen una serie de preguntas y con esas preguntas te asignan un Pokémon, que va a ser el Pokémon que vas a ser para
el juego. Sí, pero en el otro juego te quedabas con ese Pokémon. Aquí puedes elegir otro si quieres.
Sí. Y una vez que eso, te despiertas, tú eras un humano y descubres que te has vuelto un Pokémon, pero no sabes qué es lo que ha pasado. Descubres a tu compañero y decidís formar un equipo de rescate. Es el mismo juego, pero eso, le han cambiado la estética y le han hecho muy bonita. Sigue un toque acuarela. De momento pinta muy bien. La demo está gratis para que cualquiera la pueda probar.
Eso también, si hay juegos que os llaman la atención pero no estáis seguros, hay algunos que tienen demo y se puede probar y ya está. Por ejemplo, yo estaba pensando si comprarme Ori and the Blind Forest y luego, después de jugar la demo, decidí que no era un juego para mí, pues ya está, lo decidí, punto. Era un juego que visualmente me gustaba mucho, pero luego las mecánicas veía que no encajaban conmigo.
Y bueno, en principio creo que va a tocar ir acabando.
Sí, ya lo podemos dejar por aquí, que además este programa es más largo que los anteriores. Ya en el próximo, pues no sabemos qué os contaremos, ya os contaremos algo. Y hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí, en plan de despedirnos, y estad atentos ya al próximo programa.
Adiós.
Chao, chao.